¿Por qué no hacemos una fiesta de disfraces aquí en la terraza?
Hombre, pues mira que tenemos un sitio excelente.
¿Tú crees que nuestro invitado que viene ahora, que viene todas las semanas, habrá contado cosas interesantes?
Pues mira, yo creo
¿se habrá disfrazado alguna vez?
Seguro que se ha disfrazado.
Ah, pues
y yo creo
que
además,
sí, cabeza,
además que se apuntaría a todo lo que sea bonito, pues seguro que sí.
Pues mira, te voy a contar una cosa de nuestro invitado. Yo hubiese apostado que sí, sí se ha disfrazado, pero no acertaría de qué.
Ah, pues ahora nos lo va a contar.
Se lo preguntamos, tenemos el morro y se lo preguntamos.
Es nuestro espacio de la Fundación Anna y está aquí su secretario. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Que estábamos hablando aquí de los carnavales, de los disfraces y de todo, y que queríamos saber si te habías disfrazado y de qué. Porque es que Emilio lo quiere preguntar.
Claro, porque yo tengo muchas... ¿Eh? O sea, yo hubiese apostado, fíjate, todo mi dinero a que sí que te habías disfrazado.
Todo
mi dinero, que no es mucho. Pero no me imagino de qué. ¿Tipo años 20, quizás?
Pues no. Fue el primer carnaval autorizado.
Ah, qué bueno esto.
Y me disfracé con unas aletas, un traje de baño, una máscara antigás y un cartel que ponía lucha contra el humo.
Bueno, ¡qué barbaridad!
Y luego lo mío del
Torre
Gemela, no lo hubiese acertado en mi vida. Buenísimo.
Hombre.
¿Y luego has vuelto a disfrazarte por así? ¿Y de pequeño te disfrazaban?
No, en nuestra época no se hacía carnaval.
Ah, es verdad que estaba prohibido, totalmente
ya
cierto.
Tenemos una determinada edad.
Claro, es cierto.
Pero sin embargo, fíjate, mi madre, cuando en su etapa infantil y juvenil, hay fotos además maravillosas de ella disfrazada en sí, bailes. Había, o sea, a nivel, digamos, local y a nivel íntimo, pues sí, sí se disfrazaba, ¿no? Algunos.
Sí. Yo me disfracé otra vez, sí, pero ya en un carnaval institucionalizado que era en Mainz, en Alemania, de bufón.
Ah, bueno, qué bonito.
Qué bonito.
¿Cómo se vive el carnaval en Alemania?
Pues bueno, es hace ya muchísimos años, porque estoy hablando allá igual por el año 78 o 79, pero era muy interesante. Ese y el de Berna son los dos carnavales externos que recuerdo como más peculiares.
Qué bueno.
Pues estupendo. Pues vamos a hablar...
No vamos a hablar. Vamos a seguir hablando con él.
Sí,
no te imaginas.
¿Qué dices,
Emilio? ¿Te imaginas que le traemos y no hablo con...?
No, hombre.
Sí, porque es muy interesante además lo que traemos.
Porque
hoy
es que tú eres tremendo. Como quieres saber todo.
Todo.
Ya dices, no, que nos cuente otras cosas. Y vamos a hablar del efecto Mandela, que a mí me gustaría que nos explicara bien a qué se refiere cuando hablamos del efecto Mandela, porque puede haber, digamos, que algún tipo de confusión, ¿no?
Sí.
Con ese término.
Sí, exactamente. El efecto Mandela es cuando un grupo de personas comparten y recuerdan falsamente un hecho, personaje o imagen.
Qué bueno. O sea, creo que te he entendido, pero explícalo un poquito más.
Sí.
O sea,
vamos a ver. Un hecho, una imagen determinada que tiene una forma, que tiene unas características, en el entorno cultural o de un determinado ámbito social,
¿sí?,
se recuerda de una forma diferente de cómo es el original.
¿De cómo pasó?
De cómo pasó o cómo se ha representado gráficamente.
Pero estamos hablando de noticias, estamos hablando de percepciones, estamos hablando de qué exactamente.
Es que el inicio en realidad es en los años 50 y lo hace un grupo norteamericano que lo dirigía Fiona Brome.
Sí.
Y se refiere inicialmente a noticias, pero que luego, lo que ahora se llama noticias falsas, era falsa percepción, no era con ánimo de engaño, sino una noticia que había corrido, es como el clásico juego que uno se pone...
O sea, una degeneración de la noticia.
De la noticia.
El teléfono es cacharrado.
Pero
no
había... Es que esto es muy importante lo que estás mencionando, que no había un interés de engañar o de falsear cambiando o tergiversando ese contenido, ¿no?
Sí, exactamente. No. Era como una noticia al pasar de boca en boca... iba derivando y se iba deformando, porque cada uno tenía una percepción de esa noticia, cuando la contaba no la contaba igual. Lo hemos visto en los juegos,
claro,
que se hacen alrededor de sí.
¿No?
Exactamente.
Oye, y explícanos por qué se le pone este nombre de efecto Mandela, ¿cuál es el sentido de esto?
Sí, bueno, pues Mandela, que fue el presidente sudafricano,
sí,
que estuvo encarcelado desde el año 61 al año 92, muchas personas piensan que falleció en la cárcel. No, fue presidente del 94 en adelante y falleció en su cama de enfermedad, ¿no? Hay otros casos, como puede ser lo de cantantes que creen que han muerto de sida y en realidad han muerto de un accidente de circulación.
Claro, es decir, que hay muchas cosas que, bueno, que quedan, digamos, que en el legado popular, claro, que han sucedido de una determinada manera y no, y a veces ocurre esto.
Claro, pero a mí sucedió muchísimo y siento, o sea, es jocoso, pero es real, el famoso caso de Isabel Gemio y Ricky Martin, que decían que Ricky Martin había estado, no sé, ¿sabes el caso ese? Y sí, era mentira. O sea, nadie había visto eso.
Hoy empieza a sonar el timbre
y
en la terraza.
Realmente, ¿cómo se lleva esto, el efecto Mandela? O sea, quiero decir, hay una...
Bueno, hay artistas como el que tenemos aquí delante, sí, que nos acompaña hoy, que plasma ese efecto en diferentes imágenes que circulan por las redes y que son diferentes de lo que inicialmente existen. En concreto,
tengo aquí, tenemos delante una maravillosa como dibujo que nos has traído, ¿no? Donde sí, en el centro sí que podemos ver a Mandela, pero podemos ver a Freddy Krueger, Michael Jackson, ¿no?
Sí.
La Sirenita, ¿no?
Exactamente. Por ejemplo, la Sirenita la representan con un sujetador de estrella de mar y en realidad son dos conchas.
Ah, qué bueno.
Claro, claro. Por ejemplo, ¿no? O Mandela nunca llevó una cadena en el cuello en la foto que se representa de ese disco, ¿no?
¿Y Bugs Bunny?
Bugs Bunny, pues mejor si le contesta, por ejemplo, el autor de esa obra.
Bueno, esto es una maravilla. Vamos a presentarlo como se merece.
Hombre, claro, claro, claro.
Tenemos al autor de la maravillosa obra que tengo aquí delante. ¿Qué te llamas?
Me llamo Pablo Mendizábal y tengo 14 años.
Ah, bueno,
¿y por qué Bugs Bunny?
Bueno, ¿puedo coger el...?
Sí, sí.
Pues yo he sido testigo de este efecto Mandela. Puse a Bugs Bunny representando lo que es el nombre de su franquicia, ¿no? Los Looney Tunes, que no se sabe muy bien. Bueno, no se sabe muy bien, mucha gente lo recuerda de una manera, en realidad de la de otra. Si está escrito con Looney T-O-O-N-S,
sí,
o Looney T-U-N-E-S.
Ah,
Tunes o Looney Tunes.
Qué bueno, qué bueno.
Creo que la de verdad es T-O-N-S, pero bueno, igual me he equivocado y he sido testigo.
O sea,
de...
que te has convertido casi en un investigador de todas estas cosas, ¿no?
Bueno, sí, me gusta mucho el tema de la...
Del efecto Mandela, ¿no? De cómo funciona la mente, ¿no?
Sí,
cómo podemos,
sí,
llegar a pensar que algo es totalmente cierto y cuando, sí, tiene sus errores y sus fallos.
Pero antes habías comentado que era como un teléfono escacharrero. Yo pienso que es muy importante no equivocárselo, o sea, no confundirlo como una noticia falsa.
Sí,
es más como un recuerdo falso.
Un recuerdo falso.
Mucha gente afirma haber visto en las noticias como no sé qué persona moría en un accidente de tráfico, como por ejemplo lo que ha dicho don Ignacio antes. Y en realidad no murió de esa manera. De hecho, en la red social Reddit hay un montón de foros y
de
grupos y gente.
Es decir, Emilio, es como cuando piensan que tú tienes 28 años y eso es algo...
Y tengo 26,
algo
todo el mundo
claro,
lo sabe.
¿No? Y todo el mundo
efectivamente
y no, tienes esa edad.
Pero yo iba a comentar que esto lo tenemos también en nosotros en nuestra vida. Quiero decir, nosotros
a veces
hacemos...
pensamos
porque
la
vida
las cosas
no es como,
han sido de otra
claro,
forma, ¿no?
Porque la vida no es como pasó, sino como tú lo recuerdas, ¿no?
Efectivamente.
Porque nosotros subjetivizamos.
Claro,
claro, sí, claro, claro. Sí. Desde la Fundación Ana, que vamos a recordar dónde está la Fundación situada.
Sí.
En la calle.
Bueno, estamos
Aviador,
en Aviador Zorita 46, uh-huh, y nos dedicamos a la difusión cultural, fundamentalmente en arte y en historia.
Claro. Precisamente en la Fundación hemos visto un vídeo sobre todo esto, ¿no?
Sí, exactamente. En nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram o en YouTube, se pasa toda la información de las exposiciones que tenemos.
¿Qué papel, digamos, que ocupa la Fundación Anna en su difusión cultural y en esa preocupación? Porque quizás aspectos que no tocan tanto otras fundaciones y otros organismos de la cultura, la Fundación Anna se preocupa de ellas, ¿no?
A ver, hemos dicho que difusión cultural, fundamentalmente arte e historia,
sí,
pero también tenemos un aspecto social.
Eso es a donde iba yo.
Sí, el aspecto social consiste fundamentalmente en difusión también de la cultura en dos tramos de edad de la vida, los menores de 14 años o hasta 14 años y los mayores de 65 años. Uh-huh. Y en esa labor que hacemos nosotros está el tema de los libros, difundir para que se lea sobre papel y propiciar también a valores, como puede ser, por ejemplo,
Pablo de Mendizábal.
Pablo, que nos acompaña hoy.
Además, con ese nombre de artista que
tiene. Claro, es que tiene ya, con este nombre tienes que triunfar fijo.
Llamándote Pablo de Mendizábal, es que tienes que hacer algo importante, claro, en la vida, seguro.
Pintar cuadros o
gran escritor, o ser un cantante de éxito, claro, porque, vamos, es un nombre absolutamente representativo de éxito.
Un diseñador,
gracias,
pero además que sabe lo que diseña.
Qué bueno.
Ah, muy bien. Tenemos que decir que la Fundación Anna tiene realmente unos fondos a nivel bibliográfico y literario muy importantes, que la gente los puede utilizar, ¿no?
Sí, exactamente. Nosotros tenemos fondo de arte del orden de 2.000 libros y más de 10.000 catálogos que está a disposición de las personas que estén interesadas, o estudiantes, o incluso periodistas que han venido en ocasiones a consultar,
¿no?,
cuando están escribiendo algún artículo o algún libro.
Vamos a recordar los horarios y los días que está abierta la Fundación, que son prácticamente todos, exceptuando el domingo, ¿no?
Sí, exactamente. Digamos de lunes a viernes no festivos, de 10 a 2... y de 5 a 8, y los sábados con cita previa para grupos de 11 a 2 de la tarde.
Hay que decir que está abierto el plazo ya, ¿no?, para el concurso, ¿no?
Sí, bueno, Pablo de Mendizábal participó en el segundo concurso de pintura infantil y juvenil con,
¿sí?,
un dibujo que esquematizaba Madrid con muy buena,
qué bueno,
con muy buen ojo. Y en este segundo ha hecho una obra realizada por ordenador que se titula Mandela, que es la que,
sí,
están viendo ustedes.
Ah, esto está hecho por ordenador.
Sí, por él. Él dibuja sobre el ordenador,
sí,
y tiene también realizado un vídeo, porque él también realiza vídeos,
sí,
el cual demuestra cómo ha realizado la obra.
Uh-huh.
Es un chico prometedor que le esperamos que tenga realmente un gran futuro y que nosotros le apoyaremos en todo lo
Estoy
posible.
Estoy convencido que dentro de poquísimo te vamos a entrevistar por tu trabajo, pero ¿qué te gustaría hacer en la vida? O sea, ¿cuál es tu mayor sueño?
Pues a mí me gustaría, me gusta mucho animación digital.
Ajá.
Animación digital. Me gustaría crear dibujos animados con mis propios personajes, con mis propias historias.
Ajá.
E intentar hacer el contenido de animación de la mejor calidad posible.
Bueno, estamos hablando del próximo Goya de animación de dentro
de
4 o 5 años.
Oye, esto siempre, nunca se sabe con
estos
niños a
con
dónde
ese
van a llegar,
seguro.
Y con ese nombre, como decíamos, seguro, seguro. Pues hasta aquí llegamos en la sección de la...
Bueno, espera, yo quiero preguntarle algo del manga.
Ah, ¿del manga?
Claro.
Sí, es verdad.
Claro, porque es que yo sé que algo de manga va a haber y digo, no nos tenemos que ir sin saberlo.
Bueno, la próxima semana hablaré del manga.
No, pero vamos a hablar hoy un poquito.
Danos una pincelada.
Una pincelada.
Bueno, el manga como nueva forma de arte,
bueno,
que no solamente es lo friki.
No, el manga es una cultura, que el que
una
se mete
cultura
un poco es un mundo interesantísimo.
Es, aparte, con una estética muy concreta y muy bonita, ¿no? Porque
hay mucha gente
dedicada
y
a esto,
museos,
¿no?,
dedicados al manga exclusivamente.
Claro que sí. Pues la semana que viene hablaremos de todo ello. Muchísimas gracias a la Fundación Anna, porque siempre nos trae temas que interesan mucho a nuestros oyentes. Vamos a recordar dónde está la Fundación Anna para que se puedan acercar cuando ustedes lo desean. Está en la calle Aviador Zorita, en el número 46. Y el horario es
De lunes a viernes, de 10 a 2 y de 5 a 8.
Pues ahí les queremos ver.
¿Y el Instagram de Pedro?
Pablo, perdón.
Pablo de Mendizábal, ¿el Instagram cuál es?
Yo no tengo Instagram.
Muy bien.
Claro, todavía lo puedes.
Es verdad, claro.
Bueno, puede, pero bueno.
Pasas. Porque tú eres un diseñador de
buenos. Créeme que me lo recuerdan porque no tienes Instagram y porque no quiero.
Bueno, ¿y dónde podemos ver tu arte?
En YouTube, tengo un canal de YouTube, arroba... Sweater_33.
Ajá, sweater_33. Sweater, como suéter, sí. ¿No? Sweater_33.
Sí, vale.
Pues, genial. Sí, dime.
Tuve la oportunidad de ver unos dibujos que hacía sus compañeros en el colegio, sí. Que me mostró su padre, él no sabe.
Realmente, estas cosas que
hacen
cuando tenía 7 años. Ajá, y hay que reconocer que es un auténtico creativo, pero creativo con cabeza. ¿Qué? No de que expresa lo que le sale, sí. Sino que expresa lo que ha pensado y quiere.
Expresa lo que piensa.
Pues seguro que nos va a dar muchísimas sorpresas. La semana que viene seguimos con la Fundación Ana.